Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y es para nosotros un gran gusto estar con ustedes hoy, miércoles 12 de febrero del año 2020. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Hablando de radioescuchas, George, quiero comenzar agradeciéndole a Javier Cárcamo, oyente nuestro, que pues recién conoció Jorge porque presentó una novela de su autoría, titulada La Apoteosis de las Piedras. ¿Y qué dice esta novela atrás? Por si acaso Javier nos está escuchando, agradeciéndole el libro que me envió. Además de eso, dice: la noche parece un fantasma que se desliza por las espinas de un rosal vengativo. Los viejos restos del imperio de adobe son maceteros erosionados de los cuales brotan flores rosadas y lilas que, aunque visten el aire con sus tonos brillantes, reflejan sombras tristes que hacen ver aún más viejos los vestigios de columnas mugosas. Gigantes formas simétricas y mudas que brotan de raíces formadas por ocres esqueletos atrapados en plena huida. ¿De qué más trata la novela? No lo sé, solo estoy leyendo el primer párrafo de la contraportada de este libro que recién acabo de recibir, con el deseo precisamente de agradecerle a nuestro oyente Javier Cárcamo por habernoslo enviado. Ya lo vamos a leer con el tiempo necesario para poder disfrutarlo y a lo mejor hasta lo invitamos para comentarlo. George, tú estuviste en la presentación, así que ya agradeciste personalmente a nuestro oyente en la presentación de esta novela suya.
Sí, de hecho, de ahí vengo, porque ahorita fue la presentación hoy en la mañana y se ve muy interesante la novela. Y fue interesante también conocer al autor Javier y desde aquí le mandamos saludos y muchos éxitos en el libro.
Y bueno, amigos, entrando ya a los temas que tenemos para compartir con ustedes, hoy ineludible es abordar el asunto este, todo este relajo que se armó con la aprobación de una ley cuyo objetivo, a mí me parece correcto, es el intentar tener un mejor control de cómo manejan los fondos de nosotros los tributarios, porque realmente solo hasta ahí pueden llegar, Jorge. Más de eso, sí estaría yo de acuerdo con aquellos que lo han criticado a esta normativa que ayer pasó sorpresivamente en el Congreso de la República, una ley que se viene hablando desde el año pasado y que, de nuevo, lo que quiero agradecer, quiero yo decir en un principio, es que estoy de acuerdo con la idea de que en los fondos que manejen los de las ONGs, de los tributarios, deben de ser auditados. Y en el caso de aquellas ONGs que de no lucrativas, no tienen nada, me parece también correcto que paguen impuestos como pagamos el resto. Entonces, en principio, sin conocer los cambios que se le introdujeron a la propuesta que se había discutido el año pasado, porque se incluyeron cambios que hasta este momento, por lo menos yo he estado viendo mis redes, no sé si Jorge, porque no hemos tenido la oportunidad de conversar por la mañana, pero yo he estado viendo mis redes y a pesar de que estamos viendo a conseguir qué fue lo que se aprobó en el Congreso de la República, aún no hemos recibido. Ya lo recibimos, dice Jorge. Ah, buenísimo, quiero ver si ya lo recibimos, ya que dice George que sí, o te lo mandaron a ti en privado.
No.
Quiero ver.
Lo recibimos juntos, te
cuento. Lo recibimos juntos. ¿Dónde está? No, yo no lo he recibido, George. No. No, va, pero bueno, el punto de ahí, Jorge y yo nos ponemos, Jorge y yo nos ponemos de acuerdo después en lo que respecta a esto. Pero lo que sí es que no solo no había visto yo que ya lo había recibido, sino que menos lo he leído. Entonces, como Jorge sí se dio cuenta.
Yo sí ya vi que ya la recibimos.
Lo único que sabes es que ya lo recibimos, pero no hemos tenido tiempo de analizarlo. Entonces, hasta que lo hayamos analizado, para lo cual, por supuesto, también vamos a invitar a un abogado, vamos a poder emitir un juicio objetivo, un juicio racional en lo que respecta a esta ley que se aprobó ayer en el Congreso de la República, que ha generado tanta discusión. Y como ustedes saben, los oyentes, que nosotros, más aún, conversaba yo con uno de mis estudiantes por la mañana, Jorge, que él, uno de mis estudiantes que en un futuro quiere ser también profesor, que me parece excelente. Yo ya sé qué pasó, no, yo no la tengo, pero luego te cuento por qué.
Se acabaron los datos.
No, ahí te cuento en la pausa, pero bueno, en fin. Como llegó mientras yo estaba haciendo otras cosas en ese chat, enviando comentarios y correcciones a un informe, resulta que, bueno, ya les voy a contar después, mejor dicho, le voy a contar únicamente a George. Pero lo que les quería mencionar es, ¿cómo se llama? Que una vez nosotros ya tengamos un análisis que puede ser para mañana, vamos a intentar hacerlo lo más pronto posible, vamos a poder comentarla con más detalle.
Sí, porque, por ejemplo, lo que sí logré ver es que, por ejemplo, han estado circulando algunas imágenes de la que supuestamente se aprobó ayer, donde se critica un artículo que, por cierto, ya existe en nuestro código penal, ya en el código mercantil, sí habría que considerar que hay que meter una acción de inconstitucionalidad ahí. Pero por ejemplo, uno de los artículos que he visto que han estado circulando realmente fue improbado, es decir, no votaron a favor. Pero como hay un montón de modificaciones, hacen en eso de las aprobaciones, y que eso es una, por cierto, es una parte de las que más me molesta del proceso legislativo en Guatemala, que supuestamente el hecho de que hayan tres lecturas, aprobación en tres lecturas y luego aprobación por artículos, la idea detrás de esa mecánica es que dé tiempo de analizar las legislaciones y discutirlas durante las tres lecturas y todo, pero resulta que aquí en Guatemala no es así como funciona, sino que las lecturas las hacen, por ahí oí yo que se estaban quejando de que muy rápido hablan el secretario de la Junta Directiva en el Congreso, y en efecto, así, si ustedes escuchan, o sea, los merolicos acá se quedan cortos, o sea, es así, pero lo van así... casi le llegan al nivel de las ardillitas. Pero si saben a qué me refiero cuando se le adelanta se le pone más rápido el audio a alguien que está leyendo, y entonces que se va, cada vez se va escuchando más así puras ardillitas. Pues más o menos así hace el secretario del Congreso.
Felipe Alejos.
No. El que lea, no sé ni quién es. O sea,
es que yo entiendo que el que estaba leyendo ayer era Felipe Alejos, pero nada más es realmente irrelevante. El punto es que lo lee tan rápido que lo hacen únicamente por procedimiento.
Exactamente, es que al final no son discusiones, son lecturas, literalmente, porque solo la leen y la aprueban y nadie pone atención, no hay ninguna discusión ni nada, sino que hasta el último día, hasta cuando se va a hacer la lectura por artículos, entonces allá dice que lo discuten, pero tampoco lo discuten, solo es de que en ese momento meten un montón de cambios, que ya alguien se estuvo craneando algún cambio, y entonces a última hora, ya cuando ya están en la lectura por artículos, entonces mete, bueno, entonces ahora va esta que es así por sustitución parcial, y entonces resulta que de todo lo que ya se aprobó, esto le cambia un párrafo, va. Y después que hay otro que es por sustitución total, y entonces resulta que un artículo que ya habían aprobado, después lo vuelven a modificar porque lo cambian completamente con la sustitución, y todo eso lo hacen siempre en el último momento. O sea, el caso de ayer es muy palpable, o sea, que porque ahorita están alegando muchas personas, pero así sucede todo el tiempo en el Congreso, y eso realmente deja mucho que desear del proceso legislativo, y pienso que ahorita que se está discutiendo esto, y ahora que todos están así, algunos de los nuevos diputados están sensibles a lo que diga la opinión pública, entonces yo le pido a los diputados de que se reforme eso. Bueno, no se tienen que reformar realmente, porque no es que tengan que hacer algún cambio, simplemente que hagan su trabajo, que discutan las leyes, no en el último momento, sino desde que se presentan y a lo largo de las tres lecturas, porque para eso es que es ese proceso, no es simplemente para estar perdiendo el tiempo en el pleno.
Hoy sí viene bien bravo, George. Qué bueno que yo me voy a ir, porque hoy es miércoles, yo me voy a ir. Bien, es bien bravo, George. Con la espada de fuera. Que bla, 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 bla. Ya aparecías tú el secretario
del Congreso. Secretario del Congreso. Cruce calavera.
Pero bueno, amigos, en fin. En principio, yo estoy de acuerdo con que exista esa supervisión, Jorge, porque los abusos que se dan dentro de la figura de las ONGs, que han sido idealizadas, además de eso, por algunos, me parece terrible. Y nuestra oyente, Ilse Polanco, compartió lo siguiente en Twitter, que me parece muy interesante. Dice, en Irlanda, la legislación otorga al gobierno la autoridad para forzar el retorno de fondos de ONG extranjeras diseñados con fines políticos, incluyendo los que son para promover u oponerse directa o indirectamente a un resultado particular. Y la mayoría de estas ONGs realmente son grupos de presión, Jorge, y grupos de presión y son fachada para unos ingresos altísimos para los directores y funcionarios de tales ONGs, que no son todas. No voy a caer en la falacia de la generalización apresurada, que pues, bueno, repito, en principio a mí me parece correcto que sean auditados, particularmente si van a recibir dinero de los tributarios. Y si luego los están utilizando como fachada para tener una compañía que les produce réditos a los que están en dentro de esa compañía, lo correcto es que, como todos nosotros, digo, los que estamos dentro de la economía formal, estén bajo el escrutinio de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿okay? O porque de nuevo, si estas ONGs vienen y salen que realmente son compañías que les están proporcionando ganancias a los propietarios de tales ONGs, lo correcto es que si no quieren pagar impuestos, que hagan, o que no quieren pagar impuestos directos más que los indirectos, que hagan lo que estamos haciendo nosotros, dar la batalla a las ideas, para que le podamos explicar a los legisladores que si queremos hasta aumentar la recaudación tributaria, lo que hay que hacer es eliminar los impuestos directos. Pero no venir y disfrazarse de ONGs, y sobre todo aquellas cuyo objetivo es empujar alguna agenda política que en muchos casos ni siquiera tienen que ver con nosotros los guatemaltecos. Entonces, en fin, yo no sé cuál es el miedo que tienen a ser auditados, pero, repito, yo no conozco al final qué fue aprobado ayer en el Congreso de la República. Entonces, hasta que yo pueda, con mis ojitos, leer la ley y en base a mi propio juicio, llegar a mi razón, a mi propio pensamiento, ejerciendo el pensamiento crítico, que eso era lo que les quería comentar, que por la mañana, Jorge, compartía yo con un estudiante mío que le encantan mis clases y que yo me siento, comencé el día con mucha alegría. Y lo que les encanta es precisamente esa invitación que yo hago en mis clases a mis estudiantes a que piensen por sí mismos, a que tengan discusiones donde se divierten, porque se divierten como niños que son, y yo que también soy una gran niña me divierto con ellos, pero las discusiones son serias. Entonces, como le decía a mi estudiante, que por cierto hoy está como oyente, él ya ganó la clase. Y me solicitó estar como oyente
voluntariamente.
Es segunda vez. O sea, él ya pasó la clase hace un año o año y medio. Pero él ha querido tomarla de nuevo como oyente dos veces más. Y si yo no me hubiera tenido un sabático el semestre pasado, lo hubiera tomado. No, es que es un estudiante de esos que uno quisiera tener más. Pero como yo le decía, es que lo que hay que promover es el pensamiento crítico. Y yo espero que el día que tú y José Fernando, que es mi auxiliar, el catedrático auxiliar de mi clase, estén ejerciendo como profesores, porque estoy segura que así va a ser, tengan presente que la principal tarea que uno tiene como catedrático es enseñarle a sus estudiantes a pensar por sí mismos y darles las herramientas necesarias para poder ejercer ese pensamiento de forma crítica. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, regresando otra vez al tema, como todavía no he podido leer qué fue aprobado, pues ni modo, amigos, hasta mañana dejaremos con más detalle el abordar este tema. Vamos a ir, por cierto, a una breve pausa y cuando regresemos quiero hacer un pequeño comentario también, Jorge, en lo que respecta a Mario Estrada, porque como ves en todos lados, radio, televisión y diarios, parece ser que esa es una nota, ¡wow!, que nadie se lo esperaba. Mientras que nosotros lo tomamos con... No consideramos que un tema que ya hemos abordado a profundidad y cuyo origen es otro, es el sistema de incentivos perversos que prevalece en nuestra Guatemala, lo que permite la existencia de Mario Estradas, porque pueden ser muchos más. Pues al final, ¿qué? Comentar que les dieron 15 años con 4 años de libertad en parole, ¿cómo es? Libertad condicionada. Que le dieron una ínfima multa de algo así como $40,000, o sea, eso sí me llamó mucho a mí la atención, y que qué barbaridad, y que la UCN, el segundo partido más votado en Guatemala, bueno, todo eso ya nosotros lo hemos dicho, y que, pues, qué bueno que lo condenaron.
Desde antes de que votaran por la sí. gente por la UCN.
Pero parece ser que es como esos tipos de distractores que hay, porque es un tema sensacionalista, que al fin ya lo terminamos tratando en este segmento. Por eso, apreciables amigos, no entramos ayer, recordarán ustedes, más que a comentar brevemente esta condena que le dieron en Nueva York a el ex candidato presidencial de la UCN, Mario Estrada, que por cierto está acusando a otro importante funcionario de la UCN de ser realmente el cerebro detrás de toda esa relación con los narcotraficantes que ellos tenían. Al señor, veamos, aquí lo tengo, Juan Carlos González Mayora o Mayorga, creo yo que es, vamos a ver. A Juan Pablo González, perdón. Ese fue el intento que hizo la defensa, pero pienso que ahí no había para dónde, porque con los audios que todos hemos escuchado de Mario Estrada, pues no había defensa que lo librara de ir a la cárcel, donde tal vez no va a poder tener las comodidades que tienen algunos presos en Guatemala.
Según Yamatei.
Tenían, ojalá que eso se mantenga, porque no es la primera vez, Jorge, que también conocemos de estos excesos. El mismo Yamatei en el libro que él escribió para relatar el tiempo que estuvo preso y cuando fue él el director del sistema penitenciario en Guatemala, relata todos esos abusos. O sea, esto es de siempre. Lo único es que ahora estamos dando más importancia de lo que se le daba antes. Pero bueno, ellos a quien señalan de ser el principal responsable es a Juan Pablo González Mayorga, que era el tercer secretario adjunto de la UCN. Pero bueno, obviamente acá van a tratar de ver cómo se lavan las manos. Pero, en fin, eso era lo que quería yo comentar que en el siguiente segmento, que qué bueno que ya salí de esto para que podamos dedicar a otras notas la siguiente parte, todo a pulmón. Pero antes de irme a la pausa, ya que uno de los asuntos que queremos tratar es la forma en la cual está afectando el coronavirus a la economía mundial. Aunque en Guatemala, Jorge, según los exportadores e importadores o aquellos que tienen relaciones comerciales con chinos continentales, consideran que por el momento el pero ya no es coronavirus, es como es con vida o con vía 9. ¿Cómo es que le pusieron ahora al
COVID 19?
Ah, casi le atino. El COVID 19, que sí, sin duda, Jorge, ¿cómo no va a afectar a los chinos? Al extremo de que pienso que nunca había visto yo tan preocupado a Xi Jinping como lo ha estado ahora. Pero hay buenas noticias, que parece que tan ya ahorita...
preocupado y de bajo perfil.
Sí, pareciera, Jorge, ser, según declaraciones de Xi Jinping recientes, que ya se está empezando al menos a controlar la ¿cómo se llama? La proliferación de la... Voy a ver a mi, dónde tengo yo mi nota de esta... Ok, según aquí, el número de muertes por la epidemia de coronavirus en China aumentó a más de 1,100 el miércoles, o sea, hoy. Pero el balance de nuevos casos de contagio disminuyó por segundo día consecutivo, lo que el presidente chino Xi Jinping consideró una evolución positiva. Pues yo también, porque si el balance de nuevos casos de contagio empieza a disminuir, quiere decir que es probable que ya la curva de Gauss dice que ya esto ya se va a estabilizar en algún momento y pues irá a ser tomado, como también lo comentamos en otras ocasiones, una vez sea ya se logren producir un tratamiento que sea efectivo para todos los casos en contra del COVID-19, que calculan que va a ser dentro de año y medio más o menos, a que pase a ser uno más de esos virus que circulan, que nos pueden enfermar de catarro, de gripe y de otras cosas. Y mientras también, pues nuestras, sobre todo si tomamos equinacia blend líquida de ELA, por lo menos así es como yo veo en mi caso, que tomo equinacia blend líquida de ELA para fortalecer mis defensas, puedes llegar a, si de casualidad te llegaras a contagiar, a combatirlo. Aunque también hay que recordar, Jorge, que de cada 100 que se contagiaron, han muerto poco menos de 3 personas por cada 100 que se contagian. Eso quiere decir que la mayoría al final tienen las defensas de alguna forma para poderlo combatir, porque ese es el 2 algo por ciento, no recuerdo ahorita exactamente, menos de 3% el índice de personas contagiadas que mueren, ¿no? El porcentaje de personas contagiadas que mueren, lo que significa que son 3 de cada 100. Y más aún, tú comentabas en Todo Pulmón que mueren más personas del flu, porcentualmente hablando, de las que han muerto ahorita, porcentualmente hablando, por el COVID-19. Eso, por supuesto, no es para que nos... Ah, entonces relajémonos, que venga el COVID-19 a Guatemala. No, no, no. Cuidémonos. Yo, como repito, yo tomo equinacia blend líquida de ELA para fortalecer mis defensas. La equinacia blend líquida de ELA, que además de equinacias, tiene vitamina C, zinc y aloe vera, que me permite a mí combatir los virus. La equinacia blend líquida de ELA, que se encuentra en las tiendas de GNC o GNC, no sé si ustedes ya corrieron a reservar la suya antes de que se agoten, amigos, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414. 4950-3414, donde van a encontrar la otra parte del dúo dinámico de ELA, el aloe vera gel de ELA, para cuidar su sistema digestivo. Único, maravilloso, extraordinario, es increíble esa capa. ¿Tú qué hora lo estás tomando? ¿Sí estás siendo responsable de tomar todos los días o no, George?
Casi todos los días.
¡Ay, no! ¿Qué hago yo con George? Apreciables oyentes. Pero bueno, el aloe vera gel de ELA, que sirve para proteger nuestro sistema digestivo y que así podemos nosotros, por lo menos yo, disfruto más de mi vida con ese cuidado que tengo yo con mi existencia. Antes de irnos a la pausa, quiero... Y por cierto, el aloe vera gel de ELA únicamente lo encuentran en el 4950-3414. Repito, el aloe vera gel solo lo encuentran escribiendo al 4950-3414. Y bueno, antes de irme a la pausa, quiero agradecerle a los liberhéroes, 25, qué alegre, 25 liberhéroes que ya se han sumado a la batalla de las ideas. Quiero agradecerle a Eric Villalta, a Marlene Amores, Juan Diego Guerra, John Figueroa, Estuardo Hernández, Pati Castellanos, el Géminis 10, Susan Labañino, Anabela Beltetón, Ramón Parellada, Marco Cruz, Eddie Salazar, José Calderón, Michelle Fernández y Marlon Roquel. Marlon se lleva hoy la felicitación de haber sido el primero en compartir todo a pulmón. Y me cuenta Juan Cajanel que él también ya se unió a los liberhéroes, al igual que Juan Godínez, a Marlene Amores, que ya le habíamos agradecido. Yuli Moines también ya compartió todo a pulmón. Gaby de Cabrera Vela dice, muy bien dicho, George. Eso, George. Augusto y Mary, leer primero ese acuerdo, el cual tiene 3 años de estarse discutiendo. Lo demás es especular. Sí, así es. Hay que leerlo y ver, aunque hubo modificaciones, Augusto, y eso hay que verlas. Pero repito, yo en principio considero que es lo correcto que se fiscalice qué pasa dentro de tales ONG, organizaciones. Pues Estuardo Hernández dice, presente y compartiendo, un abrazo por hoy a la distancia, pero siempre bienvenido, Estuardo. Gracias, Anabela Beltetón, por no solo compartir nuestro programa, sino por los buenos deseos. Shatsi Gutiérrez, también liberhéroe, Ramón Parellada, José Calderón, Edith Salazar, Michelle Fernández, y me faltaba Marta Isabel Niño Cifuentes, que dice que ya está lista y presta compartiendo todo a pulmón. Ah, y antes de irme, me da tiempo también de irme a la pausa, de agradecerle a Rocío Quiroga Rabanales por haber compartido todo a pulmón, e Ingrid Recinos, que gracias por las bendiciones, pero Ingrid me imagino que también compartió, porque ella es de las que generalmente nos aparecen en los listados. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos de regreso en Todo Pulmón, y durante la pausa conversábamos con Jorge que hay un par de cosas que nosotros queremos confirmar en lo que respecta a cómo quedó esta normativa de las ONGs, porque, como repito lo que decía en el primer segmento, en principio estoy de acuerdo de que se fiscalice qué es, para qué realmente utilizan los fondos, en particular aquellas que reciben fondos de nosotros los tributarios, y que no sirvan estas alguna ONG de fachada nomás para algunos que han encontrado ese medio para pues evitar tener todas las obstáculos, porque al final los impuestos directos definitivamente son obstáculos, los obstáculos que encontramos otros en el camino de la producción y creación de riqueza. Pues al fin, si lo que desean es no pagar impuestos, hay que la ley, Jorge, que tenemos que analizar con un poco más de detalle, es la de las zonas francas. Y estamos todavía a la espera de las iniciativas que tiene que presentar, que ofreció presentar Alejandro Yamatei, que por cierto ya a estas alturas, a casi un mes de haber tomado posesión, pues bueno, me alegra el énfasis que está poniendo en el tema de seguridad. Sin embargo, me decepciona muchísimo que fuera de la ley de cielos abiertos, que la seguimos nosotros alabando y felicitando, la cual, por cierto, ya entró en vigencia ayer. Ayer entró en vigencia ya la ley de cielos abiertos, pues no ha hecho más.
Bueno, no, es que son dos cosas distintas. Una es
la de la eliminación de la doble tributación.
Sí, para las aerolíneas.
Correcto.
Eso es lo que entró en vigencia ayer, que fue publicado en el Diario Oficial el lunes y entró en vigencia ayer. Y esto es lo que esperamos que haga que vengan más aerolíneas a Guatemala. De hecho, en una conferencia de prensa que dio hoy Alejandro Yamatei, hablaba precisamente de eso, de que ya van a venir algunas aerolíneas de bajo costo, las de bajo costo, y él decía que ahora va a costar $200 ir a Los Ángeles o a Miami.
Ah, ojalá.
Pues así dijo hoy Alejandro Yamatei. Eso es la ley, esta ley que igual de todos modos no es ni siquiera de este gobierno, porque eso venía desde el año pasado y lo aprobaron ahorita en enero y ahorita lo publicaron y entonces ya está vigente, es la eliminación de la doble tributación para las aerolíneas. Eso es una cosa. Otra cosa es lo que Yamatei ha estado anunciando como cielos abiertos, que realmente tampoco son cielos abiertos, en todo caso unidad territorial, sería algo así, tal vez un nombre más correcto, porque el concepto de cielos abiertos tiene otro concepto dentro de la legislación internacional de aviación, pero básicamente a lo que se refiere es esto que él ha pregonado de que por ejemplo los vuelos entre Guatemala y El Salvador sean considerados como locales, los vuelos con Honduras, y que ahorita que fue la semana pasada al Senado allá en México, también pidió que se haga con México para que los vuelos entre Guatemala y México sean
más baratos y más prácticos.
Porque ya no tendría uno que pasar por migración. Entonces, eso es básicamente a lo que Yamatei se refiere como cielos abiertos, que repito, creo que está utilizando mal el término, pero a eso es a lo que él se ha estado refiriendo, y que son estas dos cosas que en conjunto yo espero que ambas, tanto lo de la eliminación del impuesto sobre de la doble tributación para las aerolíneas, como la apertura esta de que sean considerados vuelos locales los regionales, espero de que sea un aliciente para que en el futuro muy cercano tengamos un incremento considerable en la cantidad de turistas que lleguen a Guatemala. Por supuesto que ese es uno de los factores importantes, que tengan un avión en donde venirse, pero hay otro montón de factores para que vengan más turistas, pues no es así nada más de poner los aviones y vendrán, así como la película aquella de...
Bueno, pues te tengo noticias, gracias a Rodrigo Campos, que dice, ya me metí a su página, $250, ida y vuelta al aeropuerto en Miami con Frontier Airlines a partir del 10 de mayo.
Buenísimo.
¿Pero por qué hasta el 10 de mayo?
Porque es que no es así nada más de soplar y hacer botellas, diría
mi papá. Yo necesito que sea a partir de finales de marzo. Hagamos algo para que sea a final de...
No es nada más de soplar y hacer botellas, diría mi papá.
Ay, sí, no, así debería de ser de rápido, porque todo lo complican. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias a Rodrigo por esa información. Y voy a aprovechar a leer los comentarios que han dejado los oyentes, Jorge, porque nos han dejado varios en lo que respecta al tema de las ONGs. Así que me parece interesante compartirlo con los oyentes. Además de agradecer a todos los que se han ido sumando, a los libereros que ya he mencionado, quiero agradecerle a Silvia Urizar, Juan Cajanel, ya lo había mencionado, Ingrid Recinos, también ya lo había mencionado, Jerry Herrera, que veo que son de los que nos permiten que ya estemos llegando a 33 veces compartido todo a pulmón. Y en el caso de YouTube, Marlon Acevedo dice, y estos de las ONGs, tanto que cacarean de transparencia, qué casualidad que ahora les violan sus derechos según ellos. Magnífico que los controlen, por lo menos van a tapar menos carreteras. Y Roland Micho nos envía saludos. Saludos también a nuestros amigos en Periscope y en Twitter, que hasta este momento no se han manifestado todavía, algo que me parece extraño. Y los siempre activos amigos facebookeros, vamos a ver por dónde vamos. Ingrid Judith nos dice, llegando tarde, pero ya compartido. Tenemos aquí varios comentarios, voy a ir en orden. Vamos a ver, yo creo que aquí había llegado hasta Rocío Quiroa, Ingrid Recinos, ya. A Gaby de Cabrera dice, muy bien, Marta Yolanda, estaremos pendientes del análisis y opinión sobre las reformas a la ley de las ONG. Espero que ya para mañana ya tengamos una idea más objetiva de lo que se aprobó. Ah, porque ya no les comenté qué era lo que mencionábamos durante la pausa, que sería lo único que podría generar cierta preocupación y efectivamente hacer inconstitucional la norma, Jorge, porque es esa ese término ambiguo de ONGs, porque al final dentro de ese término ambiguo se puede incluir cualquier tipo de organización. De eso les vamos a hablar, pero primero vamos a ver, Diego Ávila dice, con respecto a las muertes por coronavirus, según otras fuentes, los muertos ascienden a más de 40,000. Los datos reales de muertes por coronavirus no son difundidas por intereses políticos o restricciones políticas. Las fuentes no son fidedignas, pero dejan mucho en qué pensar. Me encanta oírlos mientras recojo a mi hijo del colegio. Saludos. Gracias, Diego. Pero hay que tener mucho cuidado. Recordemos que hoy, en redes particularmente, lo que ustedes van a encontrar es fake news, desinformación y teorías de la conspiración. En estos tiempos, Diego, por supuesto que yo por principio no confío en los gobernantes, pero en estos tiempos en los cuales nosotros...
Menos en los chinos.
Ay, menos en los chinos. Pero en estos tiempos en los cuales estamos viviendo nosotros, los de la cuarta revolución industrial, no se puede ocultar cosas como estas en el tiempo. Entonces yo sí considero que esos tres muertos de cada 100 es un número que se acerca a la realidad. Y más aún, teníamos otro dato que Jorge les iba a compartir. Jorge, adelante.
Sí, es que yo estaba siguiendo esto así, por lo menos con las fuentes oficiales, y hasta el lunes, yo todavía incluso lo mencionamos, lo conversamos con María Dolores en Más Negocios el lunes en la noche, de cómo la relación entre personas que se recuperan de la enfermedad, o sea, personas que han estado enfermos de coronavirus y se recuperan, y las personas que se mueren, se había mantenido una relación de 4-1, es decir, de cada 5 personas que se enfermaban, uno se moría y 4 se recuperaban. Así se había mantenido hasta el lunes. Al dato de hoy, resulta que ya varió un poco y ahora ya cambió la relación de 5-1. O sea que ahorita de cada 6 personas que están contagiadas, uno se muere y 5 se recuperan. Así es más o menos como va ahorita la relación, repito, con las fuentes oficiales. Que si son confiables o no, pues es harina de otro costal. Y de hecho, pues hay muchas teorías de la conspiración ahorita circulando en las redes, ¿verdad? Pero por lo menos con la información oficial, eso es lo que se tiene hasta ahorita, que hay que ya 45,000 enfermos a nivel global, con esas cifras que les mencionaba de esa relación, que ahorita se mantienen 1,118 muertos y 5,123 personas que se han recuperado.
Y bueno, amigos, como yo ya me tengo que despedir, porque sí se recuerdan, ¿verdad? Antes de que me jalen las orejas los oyentes, se recuerdan que hoy es miércoles, entonces me tengo que ir, y además de eso es el segundo miércoles del mes, lo que quiere decir que hoy empiezo a la discusión en el seminario del socialismo de mi lucha de Adolfo Hitler. Y qué forma tan empalagosa la de escribir de este tipo, George. Es que mañana con un poco más de tiempo algún párrafo les voy a leer a los oyentes, pero lo que sí no hay duda es que les tenía pero un odio terrible a los judíos. Y un odio que sí, pero ¿de dónde? O sea, él tenía serios problemas psicológicos y pienso se empiezan a reflejar desde su infancia. Queda huérfano de padre y madre siendo muy joven, termina llegando a Viena y viendo cómo hacía para sobrevivir, en fin. Y con una personalidad de que refleja, por lo menos empieza a reflejar, Jorge, en el capítulo 1 y 2 de la primera parte, que son los que vamos a discutir hoy. Entonces, antes de retirarme, quiero agradecerles a Archie Hernández, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Julio Campos, Lucrecia de Sáenz, que se unen a los liberhéroes que ya he mencionado, pero no solo ellos. Gabs López nos cuenta que también ya compartió, muchísimas gracias. De ahí también les quiero agradecer a Ingrid Judith Castillo, a Mari Carmen de Montenegro, y los mensajes que nos dejan de saludos, muchísimas gracias. Archie Hernández, que hice tarde, pero compartiendo, nunca es tarde para dar la batalla de las ideas, Archie. De ahí, Gabs López agrega, esos datos del coronavirus están como las estadísticas de muertos del volcán que enterró miles y dijeron que solo son como 500 personas. Al final, hay cosas que nunca vamos a saber, como por ejemplo lo que está mencionando Gabs López, realmente cuánta gente murió. Pero para ir yo terminando, dice Alfredo Carías vía YouTube, deberían pagar impuestos desde las iglesias y ONGs. Ja, 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 ja. Saludos. Totalmente de acuerdo, Alfredo. Acá en este caso específico...
Aunque yo aquí creo que estamos cayendo en el mismo error de los taxistas versus Uber. Lo que hay que hacer es no que todos ellos paguen impuestos a la renta, sino que nos quiten el impuesto sobre la renta a todos.
Totalmente de acuerdo con George. Hacia eso debemos de apuntar. Por eso hablaba yo del caso de las zonas francas, ¿no? Que deberíamos hasta ver si podemos hacer alguna zona franca aquí en esta área del Watchtower de Libertópolis. ¿Te parece mi idea, George? Sí, pero no va a ser posible, ya le vi la cara.
Pues depende, porque vamos a ver qué va a decir la ley que van a poner de zonas francas, porque hasta ahorita no la han mandado. En el caso de las CEDEPs, que es la especie de zonas francas que se hacen utilizando la franquicia, por así decirlo, de Solic, sí se puede hacer en un edificio, pero tiene que cumplir algo así, tiene que ser algo así como 10.000 metros cuadrados, no importa que sean verticales, pero sí tiene que ser...
¿Qué tal si hablamos con nuestros amigos de Géminis, que además de eso comparten todo pulmón?
Pues puede ser una opción, ¿verdad? Pero repito, habría que ver.
Vale la pena explorarlo.
habría que ver al final qué va a decir la ley esa de zonas francas.
Pero bueno, apreciables.
Que todavía no la han mandado al Congreso.
Yo me retiro, pero los dejo en compañía de Jorge Jacobs. Estoy de regreso mañana al mediodía en todo pulmón. Cuídense muchísimo. Sigan dando la batalla de las ideas. Compartan nuestro programa, por favor. Y recuerden que una sola vida tienen, así que, por favor, sean felices, muy, pero muy felices.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica, ahora sí. Ayer fue así un preview. Y hoy sí ya le entramos completamente a todo el... a todo lo que presentó ayer Samsung en su evento Samsung Unpacked, el que realiza a veces una vez al año, a veces dos veces al año. Esta vez lo hicieron en San Francisco y básicamente presentaron las dos presentaciones principales. Tienen que ver con dos celulares. Uno es el Galaxy Z Flip, C Flip, me imagino que se llama C Flip, y básicamente es finalmente ya una versión funcional de un teléfono que se dobla. Y hemos visto que ya han salido otros. Se recuerdan que he mencionado aquí, por ejemplo, que los de Motorola sacaron revivieron el Motorola Razr, y lo revivieron básicamente dándole la misma forma que tenía antes, solo que en lugar de que tuviera la mitad pantalla y la mitad teclado, pues tenía todo pantalla porque se dobla. Pues más o menos muy similar es este, el Galaxy Z Flip, y que es cerrado, tiene una forma así cuadradita y se abre como los teléfonos así, los de antes que se abrían, y entonces al abrirlo las dos partes se convierten en una sola pantalla. Según ellos, está garantizado que puede abrirse y cerrarse 200.000 veces sin que se quiebre la pantalla. Y pues ahí incluso si ven el anuncio, sacan así toda la tecnología que va involucrada en la bisagra, porque aquí el secreto de todos estos realmente es la bisagra. Y si ven, de hecho, los anuncios también del Motorola y de varios otros que han salido, a lo que más énfasis le ponen es a que incluso creo que algunos hasta patentaron cómo hicieron su bisagra para evitar de que se rompa la pantalla, porque al final es una pantalla así de ¿qué? Pues le dicen de vidrio flexible, aunque más pienso que va a ser de algún tipo de polímero. Y entonces este teléfono, repito, lo garantizan de que se puede abrir y cerrar hasta 200,000 veces. Justo la semana pasada, algunos de estas empresas, de algunos de estos medios digitales en Estados Unidos que hacen ese tipo de pruebas, así, con que se, o sea, que tienen están enfocados en temas tecnológicos, pusieron así en vivo, así en línea, pusieron, no era este, sino era otro de otra marca, pero lo pusieron que estaba garantizado para llegar hasta 100,000 veces, 100,000 cierres, creo que era el Motorola Razr. Y entonces lo pusieron así en una máquina que los abría y cerraba, y con video así transmitiéndolo en vivo en YouTube, a ver hasta dónde llegaba. Y ese celular llegó, que supuestamente llegaba hasta las 100,000 veces, tronó a las 27,000 veces de abierto y cerrado. Me imagino que ya alguien habrá ido a conseguir uno de estos, porque todavía no están a la venta, van a estar en unas semanas. Ya de haberle sacado uno a Samsung para hacer una prueba similar y ponerlo a ver si es cierto que llega hasta las 200,000 veces. Habrá que ver. Yo afortunadamente acabo de cambiar de celular, así que voy a, si me entra la espinita por pasarme después a uno de estos doblables, o como el que vimos la semana pasada de doble pantalla, muy probablemente pues va a ser ya cuando, como la segunda o tercera generación de esta, que ya va a estar más probado. Pero este es el primer anuncio que hicieron. Este celular va a estar disponible a partir del 14 de febrero, o sea, ya el viernes ya va a estar disponible, y va a costar la bicoca de $1,380. Eso fue el primero que se presentaron. Luego, pues los que ya mencioné ayer, el S20, que se saltearon una numeración, así del S10 pasaron al S20. Ellos, repito, ayer mencionaba que dijeron ahí que era porque era un cambio fenomenal de tecnología, pero realmente yo, mi hipótesis es de que no quieren pasar por el S13, entonces por aquello de la mala suerte, y entonces mejor se saltaron hasta el 20, y ahí pues qué fregados, pasan por el 23 sería después, así que no hay problema. Y de esos pues sacaron tres modelos, el S20, el S20 Plus y el S20 Ultra. Empiezan de $1,000, $1,200 y $1,400 en los precios. Y le hicieron el mayor énfasis en la presentación, y me imagino que en los anuncios y todo, pues el mayor énfasis lo hicieron en las cámaras del celular. Y ahí obviamente pues el que es el top of the line, el S20 Ultra, es el que se lleva las palmas. Ya le pusieron lo que comentábamos ayer, una cámara que tiene un zoom óptico de 10x. ¿Y cómo lo hicieron? Básicamente poniendo el lente no ¿qué? Vertical, sino horizontal. Entonces al final yo me imagino, no he visto todavía bien los reviews, pero me imagino que es básicamente como funcionan las cámaras DSLR, en el sentido de que entra la luz por el lente y llega a un espejo, y luego entonces el sensor está del otro lado, cuando ve lo que refleja el espejo. En este caso, solo que lo tienen que haber hecho al revés, primero llega al espejo y luego se va hacia la derecha, entiendo, por así por las imágenes que he visto de la cámara. Y los lentes que se mueven, porque para que sea zoom así óptico tienen que tener lentes que se muevan a puro tubo, están en un túnel, en un tubito que va así horizontal dentro del celular. Entonces, y el sensor pues está del otro lado, por eso es incluso que ese celular es un poco más abultado, creería que es precisamente por ese tubito, o sea, no al celular, sino la parte de la cámara tiene así está un poco más abultada que el resto del celular, y presumo que es precisamente para dejar espacio para ese tubito donde van los lentes. Y entonces tiene un zoom óptico de 10x, y que aunado a la tecnología que tienen ahora ya con inteligencia artificial y toda la cosa, puede llevarlo hasta 100x, que son realmente es un zoom bastante grande. Que, pero esa parte es básicamente multiplicar el zoom óptico por 10. Entonces le dan un 10x de zoom de zoom digital más multiplicado por el zoom óptico, es que llegan al 100x, pero repito, pues ahí ya es digital. Entonces, si bien es cierto, ha mejorado bastante la tecnología y pues ya lo hacen mucho más decente el zoom digital, pues todavía sigue siendo un zoom digital, no un zoom óptico, pero y eso es parte de por qué también el sensor es tan grande, porque tiene un sensor ese de 108 megapíxeles y es básicamente para tener esa suficiente cantidad de información que después se pueda extrapolar en el algoritmo del zoom digital. Y eso es básicamente de ahí, pues las características siguen siendo mucho más rápidos, tienen pantallas que van desde 6.2 pulgadas hasta 6.9 pulgadas, mencionaba ayer que las pantallas funcionan a 120 Hz, o sea que 120 imágenes por segundo son las que va cambiando, lo que hace que sea a la hora de que haya cosas en movimiento o gráficas, sea muy parejo el movimiento, y eso porque está orientado también hacia utilizarse para los gamers. Y de hecho incluso una de las otras cosas que anunciaron fue precisamente una adaptación a una Xbox. Y luego pues anunciaron también unos audífonos, los Galaxy Buds Plus, que son unos audífonos así inalámbricos, supuestamente ya que así que esta nueva que son los Buds Plus lo pusieron, que supuestamente con eso ya le van a pegar a los AirPods, habrá que ver. Yo como no soy fan de usar audífonos, pues no les podré contar de eso, pero este es otro de los anuncios. Esos fueron básicamente los tres anuncios principales que hicieron, y luego pues algunas otras cosas ahí de las características que tienen estos y las conectividad y varias otras cosas, pero en principio estos fueron los principales anuncios de la conferencia, de la presentación de ayer del Samsung. El Samsung, ¿cómo es? El lanzamiento Unpacked es el término, Samsung Unpacked 2020. Y entonces pues esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio de internet residencial de 100 megabits, con el que de seguro vamos a poder ver un montón de cosas mucho más rápido y vamos a poder aplicar toda esta nueva tecnología. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
¡Seguro! ¡Por fin! ¡No lo puedo creer!
¡Así es! ¡Dije 100!
Tigo trae lo que todas las casas estaban esperando. Velocidades de internet desde 10 hasta 100 megas. Conéctate al internet residencial más rápido de toda Guate y disfruta con todos tus dispositivos al mismo tiempo. ¡Adquiéralo ya al 2428-0000! ¡Tigo! ¡Siempre conectado!
¿No estás escuchando mal? ¡Sí! Ese es el sonido de tu carro nuevo.
Compra tu vehículo sin importar dónde te encuentres con la nueva plataforma Crediauto en línea de Banco Industrial. Ahora podrás cotizar tu vehículo, aplicar a la precalificación en línea y recibir una notificación cuando la compra esté lista. Ingresa a www.crediauto.bi.com.gt y conoce todos los beneficios de Crediauto en línea.
Banco Industrial, siempre de tu lado.
Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327, 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA también lo encuentra en GNC.
Si es natural, te hace bien. Si te hace bien, es de calidad. Y si es de calidad, es del monte. Elige siempre aloe vera del monte. Refrescante, delicioso, natural y con trocitos de sábila. Recuérdalo, si es natural, te hace bien. Si te hace bien, es de calidad. Y el aloe vera de calidad es del monte.
Todo a pulmón.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Ya en unos minutos estará con nosotros Renny Bake en el patio de atrás. De hecho, está preguntando Lucrecia de Sáenz, ¿cuál será el tema en el patio de atrás? Pues hoy vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos pues tiene que ver con la sentencia de ayer de Mario Estrada, pero vamos también a hablar un poco acerca de las primarias de ayer de New Hampshire, de algunos rumores que andan por ahí, y pues esos son algunos de los temas que vamos a tratar en el patio de atrás de con Renny ya en unos minutos. De hecho, Renny ya anda por aquí solo. Vamos a tener una pequeña conversación. Vamos a estar conversando con Fernando Castillo y Fernando Castillo del Aeroclub, con quien vamos a hablar un poco con relación a todas las, bueno, no todas, a algunas de las noticias que se han dado últimamente con relación a esto de los vuelos regionales locales y también de las con los cambios que se han hecho en la legislación de los impuestos a las aerolíneas, el hecho de que ahora en teoría exista la posibilidad de que vengan más aerolíneas, e incluso hoy en la mañana el presidente anunció hoy el ingreso ya de algunas aerolíneas de bajo costo en los próximos meses. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias, Jorge, qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente, Fernando, y tal vez no sé, probablemente escuchaste ahorita la introducción que hice, pero si no, esos son los temas que nos gustaría que nos comentaras un poco con relación a esto de hacer locales los vuelos regionales, básicamente, y el tema de las nuevas aerolíneas. No sé, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, muchas gracias, gracias, Jorge. Fíjate que lo de los vuelos regionales es algo muy bueno, porque si lo queremos ver así, es un principio para la integración centroamericana. Esto se venía dando desde hace muchos años, pero por alguna razón se dejó de dar. Algunas autoridades anteriores de aeronáutica civil descuidaron el tema por asuntos que desconocemos, pero afortunadamente se ha retomado con El Salvador como primera oportunidad. Ya se está llevando a cabo con los vuelos de Guatemala hacia El Salvador, y de allá para acá, de igual manera, ya la única regulación que existe es que salgas de un aeropuerto internacional y puedes llegar a donde querrás. O sea, ya podemos volar directo de un aeropuerto internacional, como es el caso de La Aurora, a una pista privada en El Salvador. Y de igual forma, como se hacía antes, muchos salvadoreños que tienen algunos lugares de recreo en el área de Río Dulce, pues ya volaban directo de El Salvador, de un aeropuerto internacional, a Río Dulce. Eso es una gran cosa. Tengo entendido que con Honduras empezará próximamente, y que también Costa Rica ha manifestado interés en participar en esta política de vuelos que ya sean como vuelos locales, ¿verdad? Eso es facilita, quita mucha carga al aeropuerto, quita mucha carga a toda la parte de migración, etcétera. Y yo lo veo muy bien, Jorge.
De lo que estás comentando, quiere decir que eso ya antes en algún momento se practicaba, pero se perdió así en el pasado.
Así es, mira, si mal no recuerdo, el gobierno de Oscar Duche fue cuando se logró comenzar con esa práctica. Pero, como sabéis, los cambios de gobierno en los diferentes países pues cambian las políticas, y empezó a entorpecerse el sistema que se había establecido. Pero nuevamente lo tomamos, afortunadamente. Eso es una obra muy importante del actual gobierno y del director de Aeronáutica Civil, que le puso el interés debido, y pues fue muy rápida el poder retomar esa práctica y ese procedimiento, que como te digo, yo creo que es muy bueno.
O sea, en el caso de El Salvador, ahorita ya está funcionando esa normativa.
Así es. De hecho, muchos amigos de la aviación general ya han volado a El Salvador en esa forma y sin ningún problema. O sea, está funcionando perfectamente el procedimiento.
Okay. ¿Y crees que sea posible hacerlo con México? Porque esa es la otra noticia de Yamatei de la semana pasada, cuando fue al Senado allá de México. Yo ahí lo veo un poco más complicado por el hecho de que no es lo mismo de aquí a El Salvador, Honduras, donde con el CA4, o sea, realmente no necesitamos pasar por migración, versus de aquí un guatemalteco a México, que sí necesita visa y otro montón de requisitos, ¿no?
Sí, a mí me da la misma impresión. Me da la impresión de que con México va a costar más, y si se lograra hacer, pues va a haber que entrarle al mismo sistema de no usar visas. La visa mexicana es una visa difícil de sacar, lleva tiempo, y probablemente los arreglos vayan un poco más allá de solamente un plan de vuelo o de una entrada como vuelo local. Tendrán que hacer probablemente algunos otros ajustes en la parte migratoria, pero sería una gran cosa, ¿verdad, Jorge? Porque realmente, mientras más se facilitan los vuelos, más oportunidades hay de muchas cosas, ¿verdad? Oportunidad de negocio, oportunidad de turismo, etcétera.
Fernando, ya está con nosotros aquí Reni, y estaba levantando ahí la mano que quiere mencionar algo. Adelante, Reni, buenas tardes.
Hola, Fernando, muy buenas tardes a todos los oyentes. Me gustaría saber, ¿qué papel está jugando o va a jugar el INGUAT en este tema? Por ejemplo, de experiencia propia te puedo contar que la famosa ruta maya que venden en Europa, especialmente en los países de Europa Oriental, es México, llegas a México, de ahí bajas por tierra o por pedacitos, México, Belice, Belice, Guatemala, y terminan en El Salvador. Mucho de esto lo están haciendo por tierra los europeos, precisamente por los altos costos de las líneas aéreas, especialmente Belice, Guatemala, Guatemala, El Salvador. ¿Cómo lo están mirando ustedes en ese contexto para promover el turismo?
Yo creo que una de las formas de promover el turismo es bajar las tarifas de la aviación. Lo que se hizo hoy con Frontier es una gran cosa. Yo creo que, y lo ven ustedes en países desarrollados, que lo que hacen incluso es subsidiar los pasajes para que más personas visiten el país. Yo creo que es más eficiente eso que toda la propaganda que nosotros como país podamos hacer en el exterior. Esta situación debe ir de la mano con INWAT, porque INWAT debe ser la entidad que promueva esas tarifas bajas dentro de los países que nos puedan mandar turistas. Obviamente, hacerlo por carro o por vía terrestre no es malo, pero todos nuestros países tienen el problema de la seguridad y el primer grupo que asalten, y entonces se entorpece la situación. Yo creo que el bajar las tarifas aéreas es la mejor forma de promover el turismo, porque cualquier europeo que vea que la tarifa es favorable prefiere irse a donde le cueste menos. Obviamente tenemos un paisaje lindo, tenemos una gente linda, tenemos todo lo más bonito que podamos pensar para Centroamérica, incluso para mucha parte de América Latina, pero si las tarifas son altas, menos gente nos visita.
Ahorita que mencionaban, Reni, esto se me ocurre de que probablemente no sea posible hacerlo con todo México como quisiera Yamatei, pero solo con el hecho que se hiciera al aeropuerto de Cancún, sí se podría precisamente hacer eso de que los turistas que lleguen a Cancún agarren un avión y se vengan a Flores, aquí a la ciudad, o incluso de una vez a los otros lugares, ¿verdad?
Flores. Por ejemplo, lo que hacen es que vuelan a Belice, de Belice pasan a Flores y de Flores comienzan, llegan a La Antigua, a Lahuatitlán y luego se van a El Salvador. Acá hay una pregunta, Fernando, que creo que es importante y está enlazada con el subsegmento del patio de atrás, el tema de seguridad nacional. ¿Cómo están o cómo crees que va a existir, si es que va a haber algún control sobre estos vuelos, que obviamente una es la parte de facilitar el comercio y la otra parte es el control en la parte de seguridad, especialmente en un país donde los temas de narcotráfico y movimiento de ilegales, que es la prioridad de Estados Unidos en su relación con Centroamérica en este momento, está sobre la mesa en el día a día? ¿Cómo crees que esto se puede manejar, o si lo están ya buscando la forma de controlar la situación para que se facilite la movilización, pero al mismo tiempo esto no sea una puerta abierta para facilitarle la vida al narcotráfico y a los que son los famosos coyotes o los que trasiegan personas de un país a otro?
Sí, yo creo que indudablemente tendrían o deben haber pensado en una forma de control de seguridad. Ahora, siendo franco, yo creo que el control de seguridad de todas maneras no ha funcionado. El hecho de que nos limiten los vuelos locales o que nos limiten todas estas libertades no ha hecho que el narcotráfico se reduzca. Tenemos ahí que han estado entrando en jets privados, pues, por decirlo así, que han robado o han comprado baratos pequeños jets que los han metido en pistas improvisadas. En el Petén fue el último. Esa limitación que se le ha puesto a la aviación general y a la aviación comercial no ha sido lo suficientemente fuerte como para que evite que el narcotráfico esté haciendo de las suyas. Y por el otro lado, en cuanto al trasiego de personas, ellos tienen sus corredores establecidos que yo creo que las autoridades saben cuáles son, y de todas maneras, si tenemos una frontera con más de 40 o 50, si no más, de que le llaman puntos muertos,
puntos ciegos,
realmente la aviación no va a jugar ningún papel importante. sino que lo que habrá que hacer es proteger esas fronteras, porque ellos prácticamente tienen muchos puntos por donde entran y salen, ¿no?
Al final, pienso que esto tiene mucha similitud con, por ejemplo, lo que sucede, por así decirlo, con el control de armas, ¿verdad? Que al final, quienes registran sus armas y quienes están bien controlados y todo, son los que los van a utilizar para buenos propósitos, o sea, para defenderse de... A los que no van a registrar sus armas y que las usan para cometer crímenes, igual de nada sirve el que esté el registro ese, por ejemplo. En este caso, en el de la aviación así más expedita hacia los otros países de la región, pienso que va a ser igual. O sea, igual, aunque sea una avioneta que va a ir de aquí a alguna finca en El Salvador, tienen que registrar su plan de vuelo y todo. O sea, el hecho de que sea más expedita, pedito, no quiere decir que sea sin ningún control, ¿verdad, Fernando?
No, se hace plan de vuelo y obviamente el piloto tiene que tener su licencia al día, su seguro al día, y pasar su manifiesto de pasajeros de vayan del avión, y yo creo que es un control mínimo, si lo queremos ver así, pero es suficiente porque el maleante siempre va a hacer fechorías, pero yo creo que ahí sí que justos pagan por pecadores, porque por tres o cuatro o uno o dos maleantes paga el país, porque se restringen muchas cosas, libertades económicas, de turismo, etcétera, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Y una última pregunta con relación a las aerolíneas ya. Hoy anunciaron ya el ingreso de algún par de aerolíneas. Ya habían avisado de algunas otras que van a venir en los próximos meses. ¿Crees que con estos cambios que se han hecho, en particular el del cambio que se hizo para evitar la doble tributación de las aerolíneas, en efecto van a venir más aerolíneas a Guatemala?
Yo creo que sí. La competencia de las aerolíneas es tremenda, y yo creo que todas estas aerolíneas que están entrando con costos más bajos sí van a venir a Guatemala, ahora que van a evitarse pues esa doble tributación, y como te decía anteriormente, yo creo que incluso hasta subsidiando los pasajes es bueno para Guatemala, porque vamos a duplicar o triplicar la visita del turismo por las tarifas bajas, y yo esperaría que más líneas aéreas vengan, y lo que anunció el presidente con esta línea Frontier y la otra que no mencionaron el nombre, pues yo creo que es bueno. Incluso están hablando de que ciertos días los niños menores de 14 años no pagan pasaje. Yo creo que todo eso va a fomentar el turismo, y esa es la forma que yo creo que es más fácil, que sabemos que tenemos un lago precioso, que tenemos la Antigua, que tenemos playas preciosas, el río Dulce es un lugar paradisíaco, pero si el pasaje sigue siendo caro y la entrada al país sigue siendo difícil, no lo van a visitar. Y todo eso genera hotelería, oportunidades, personas que enseñan el país, operadores de turismo. Yo creo que es bueno. El principio es muy, muy bueno, y yo espero que funcione.
Una última pregunta, Fernando. Hemos hablado de que pues, existe la posibilidad de que vengan más turistas con esta situación, pero la pregunta de muchos de los estudiantes es, ¿y será que van a bajar los precios de los boletos para salir de Guatemala? Son carísimos, o sea, es más barato en ciertos momentos irse a Europa que ir a Estados Unidos, por ejemplo.
Tenía razón Roxana Valdetti.
Pues no, ni tanto, pero bueno.
Bueno, yo creo que sí, porque estas dos empresas no solo es para venir a Guatemala, sino que ir a visitar pues los lugares que van a estar, que tengo entendido que es California y Miami, igual nos va a costar, pues, según anunciado el presidente, son $198 el viaje ida y vuelta a Miami o ida y vuelta a California. En California pues hay mucho guatemalteco y mucho guatemalteco querrá ir a visitar a su familia y probablemente se le presente la oportunidad, porque creo yo que $198 pues ya es tratable, ¿verdad? Igual que a Miami. O sea que estas empresas, estas líneas aéreas no solo es para venir a Guatemala, sino que también para salir de Guatemala, y sus precios y sus tarifas van a estar bajas.
Fernando, y ahora sí, la última pregunta. ¿Y el aeropuerto de la Aurora tiene capacidad para recibir más aerolíneas? Yo tengo la impresión de que se mantiene mucho tiempo desocupado y vacío, pero no sé si eso es en la realidad o no. Vos que sí, estás más cercano al respecto.
El aeropuerto está usado a un 49%, no llega para ni la mitad de su capacidad. Tanto la pista como la terminal aérea. O sea, el problema de aeropuerto o de capacidad de la terminal aérea y del aeropuerto en sí no hay, Jorge. Hay suficiente espacio en tiempo y espacio físico en todos los estos gates que están ahí en donde pueden subir y bajar los pasajeros. Las rampas de la terminal aérea son grandes para maniobrar y para poder tener bastantes aviones más de los que vienen. O sea, yo diría que la terminal aérea está subempleada y con algunos ajustes incluso pudiéramos llegar al doble de lo que se pretendía que fuera. O sea que en ese sentido es muy sencillo los arreglos que habría que hacerle, pero en este momento está a un 49% de su uso.
O sea, no hay que hacer nada ahorita para duplicar, o sea, se podría duplicar la cantidad de aviones que vienen y no hay que hacer básicamente mayor cosa.
No hay que hacer mayor cosa. La verdad que toda la crisis que se dio anteriormente de baños y de todo eso se solucionó y el asunto de la pista es un asunto muy fácil de solucionar, por lo menos el estado del asfalto y todo eso, y la pista es suficientemente capaz para poder manejar el doble de lo que está manejando actualmente.
Y una última pregunta, ahora sí, es que cada vez me van ocurriendo nuevas, pero aprovecho ya que te tenemos en línea. ¿Y ha habido algún avance con relación al proyecto de convertir el aeropuerto del puerto de San José en un aeropuerto de carga?
Desconozco eso, Jorge. Fíjate que sí sé que están la empresa que hace toda esa parte a nivel centroamericano, COSESNA, ellos ya estaban trabajando en las aproximaciones por instrumentos y la posible instalación de un ILS, que es un sistema de aterrizaje por instrumentos. Eso tengo entendido que van bastante avanzados en la elaboración del patrón de descenso, el patrón de salidas, etcétera, en cuanto a la navegación. Tengo entendido también que Convex está muy satisfecha con trasladar sus operaciones al puerto de San José. Habrá muchas cosas que tendrán que mejorar ahí, Jorge, pero yo sí creo que la idea no es mala y va a funcionar, pero probablemente no tan rápido como se hubiera, pues como se pretendía, porque hay mucha plata que invertir y no creo que se tenga, ¿verdad?
Ok, bueno, pues muchas gracias, Fernando, por haber tomado nuestra llamada y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Fernando.
Con mucho gusto, Jorge, un gusto saludarlos.
Gracias, igualmente. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón y ahorita de una vez entramos a El Patio de Atrás.
Presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs.
estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, y a partir de ahora pues arrancamos con el patio de atrás. Reni, ¿qué tal? Buenas tardes, ahora te doy la bienvenida adecuada, porque en el otro segmento pues fue así sobre la marcha. Buenas tardes, Reni, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, Jorge. Bien, acá mirando que tenemos muchísimas noticias que comentar de nuestra relación con Estados Unidos. Y obviamente, ¿qué está pasando en nuestro gran patio de atrás, que es Estados Unidos? Aunque os digan que nosotros somos su patiecito de adentro, no ya ni de atrás, sino su patiecito. Mira, hoy obviamente...
El de colgar la ropa, ¿eso?
Exacto, casi que el balcón, ¿verdad? El solo abre la puerta y ahí estamos nosotros.
Es divertido porque en Europa sí, yo vi eso de que... tienen un balconcito así chiquitito, pero en el balconcito... tienen
los tenderos,
ajá. Pero que son, o sea, son unas unas cuerdas que corredizas, ¿verdad? Entonces van colgando la ropa y lo corren, entonces no queda sobre el balcón, sino a la par de la pared, pero así es de tan chiquitas que son, ¿no?
Exacto. pues mira, obviamente la noticia estrella de hoy es la condena de el ex candidato presidencial Mario Estrada, no te preocupes mi vida, a 15 años en prisión en relación a un esquema de importar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Si tú recuerdas, a él lo arrestaron en Semana Santa del año pasado, en abril del año pasado, y ya está condenado. O sea que él se declaró culpable. Me imagino que se sentaron sus abogados a revisar las pruebas, le habrán aconsejado que se declarase culpable. Se declaró culpable y el día de ayer... el fiscal o el abogado de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York anunció que Mario Amílcar Estrada Orellana fue sentenciado a 180 meses de prisión por haber participado en una conspiración para importar y distribuir toneladas de cocaína en los Estados Unidos. Estoy leyendo la comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En este tema, muchas veces, Jorge, me gusta ver la fuente original, los comunicados de prensa en estos temas, porque desgraciadamente a veces nuestros periodistas guatemaltecos o hacen una mala traducción, yo no soy traductora jurada, lo aclaro, o no entienden bien en los contextos, o por cuestiones de espacio recortan lo que ellos consideran que no es interesante, y a veces es lo más interesante. Lo más interesante y lo más carnoso.
Y solo, por los disclosures, no solo aquí, pasa hasta en muchos medios en Estados Unidos, por eso es mejor ir a la fuente original.
Totalmente, o sea, no solamente acá, es un tema de espacios, o sea, en estos temas yo prefiero leer los comunicados originales que en estas situaciones saca el Departamento de Justicia o la DEA o el FBI, dependiendo quién es el que está a cargo o quién es el que va a sacar el comunicado de prensa. Seguimos con la traducción. De acuerdo al fiscal de Manhattan, George S. Berman, dijo, Mario Estrada conspiró al solicitar al cartel de Sinaloa dinero para financiar un esquema corrupto para que él fuera electo presidente de Guatemala. Estrada prometió que ayudaría al cartel a exportar toneladas de cocaína dentro de Estados Unidos y él intentó arreglar el asesinato de rivales políticos gracias a la DEA, que de una u otra forma estaban evitando que pudieran entrar a la presidencia de Guatemala. Estrada fue derechito a la prisión en Estados Unidos. De acuerdo a las alegaciones en esto, Estrada se declaró culpable según los archivos de la corte, que son públicos, y de acuerdo a lo que dice la corte, cuando él estaba compitiendo para ser presidente de Guatemala en el 2018 y 2019, Estrada intentó pedirle dinero a los carteles internacionales para apoyar, para apoyar su campaña, financiar su campaña, sería la traducción. Y durante estas negociaciones, miembros de la conspiración Estrada, porque así es como le pusieron, incluyeron Estrada y su coacusado Juan Pablo González Mayorga, se interactuaron con miembros y asociados del cartel de Sinaloa, que es un cartel internacional muy poderoso basado en México, quienes en facto eran fuentes confidenciales de la DEA. Ellos creían que estaban hablando con gente del cartel de Sinaloa, pero realmente estaban hablando con fuentes del cartel, con miembros cartel de la DEA encubiertos. En este tema, y es importante mencionar, Estrada y González. Acá mucho de las noticias hasta hoy en la mañana que vi, todos estaban hablando de la condena de Estrada, pero no estaban hablando del coacusado. Y hay un tema, Jorge, que yo quiero mencionar hacia la carrera. Salieron bolas que se iba a ir el embajador de Estados Unidos en Guatemala, casi que lo van a sacar mañana. Yo no soy fan del actual embajador estadounidense, pero ojo, ya es hora que los guatemaltecos comencemos a aprender a ver los facts, los hechos, entendamos la burocracia y el sistema burocrático de Estados Unidos y dejemos de andar con bolas y similares. Te lo cuento porque como tres o cuatro gentes, si no es que una docena, me lo mandaron al WhatsApp a las 10, 11 de la noche, la chismografía. Yo, mire, usualmente un post, o sea, un nombramiento de un puesto diplomático, el mínimo son 3 años.
Generalmente es son 3 años, ¿no?
Son 3 años. El mínimo que firman es por 3 años y se van antes por los costos que tienen. Hasta tienen que pagar una especie de multa por la reubicación y todo lo demás, a menos que hagan situaciones sí, como, por ejemplo...
Sí, hasta nos pasa con nosotros ahora con Acisclo Valladares allá.
Exacto, se le está muriendo el hijo de cáncer y tiene que regresar a Estados Unidos para tratamiento médico. Ahí no tiene que pagar las multas porque mi hijo... Necesito regresar a tratamiento médico a Estados Unidos. Así que Arriaga vino en octubre del 2017 y usualmente los cambios de personas que les están terminando su contrato se van en verano, y no solamente los estadounidenses, también los europeos. Hay cambios de embajadores o personas en las embajadas en verano. Se van, o sea, digamos, ahí como por junio. Como
vacaciones de una vez.
Te voy a contar por qué es el asunto. Se van ahí por mayo, junio, porque es cuando terminan los periodos escolares de los hijos y tienen hijos, van a sus vacaciones y tienen que estar en su nuevo nombramiento, si hay nuevo nombramiento, en septiembre.
O en Washington en su defecto.
O en Washington en su defecto. Así que por muchas bolas que van por aquí, bolas porque van por allá, yo no creo que vaya a haber un cambio radical.
O sea, básicamente,
en la embajada en Guatemala.
En pocas
los
palabras,
periodos son...
En pocas palabras, lo que sí podemos esperar es de que en mayo o junio de este año se vaya el embajador y en octubre venga el nuevo embajador, pero que ya es lo que tocaba.
Es lo que tocaba. O sea, esas bolas de Guatemala, por el amor de Dios, si hay bolas de ese tipo, no me estén escribiendo mensajes a las 10 de la noche. Es bolas, guatebolas, que coincidentemente, y aquí sí soy ponzoñosa, salieron... En las horas previas a que se esperaba la condena de Mario Estrada, ¿qué era lo que querían distraer? Esa es mi pregunta. Siguiendo con la condena de Mario Estrada, igual fue titular en los medios de comunicación, señores, y solo fue un rumorcito por aquí, un rumorcito por allá, que básicamente Estrada fue condenado a 15 años de prisión y que su coacusado, que es González Mayorga, que está esperando su condena, ir a la corte en abril, lo mínimo que pueden estar esperando es, en este momento, 15 años de prisión.
O sea, una condena similar.
Lo mínimo, porque hasta donde sabemos, Mario Estrada decidió declararse culpable y la persona con la cual fue arrestado, que es este González Mayorga, hasta donde sabe la chismografía, no se ha sabido si se ha declarado culpable o no ha salido culpable. Chismografía es lo que esté diciendo el gobierno de Estados Unidos o alguna de sus agencias, no las bolas por aquí, las bolas por allá, que guatebolas, yo no sé, pero a veces creo que sí. En vez de estar en guatebolas, nos sentáramos a estudiar un poco más la burocracia gringa y el sistema de justicia gringo, nos iría mejor en general como país y hasta mejores negocios y mejor... las relaciones con Estados Unidos llevaríamos.
Sí, pero aquí las bolas es un deporte nacional.
No, es un hobby, es una religión, pero es así como, mire, en estos temas, y te lo voy a decir así bien frío, porque la vez pasada que fue un grupo de gente de Guate de Postín a quejarse del anterior embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, fueron ahí como por noviembre, diciembre del 2016, acababa de ganar Trump, no había, estaba en el proceso entre demócratas y republicanos, y mis gordos decidieron irse a quejarse a Washington. Para comenzar era el peor momento posible, porque toda la mara estaba peleando, bueno, salían los demócratas, estaban los republicanos, estaban en la pelea de quién iba a qué puesto. Y segundo, utilizando el término de que me dijo una amistad y que se usa en el caso de este Manuel Noriega. Será un hijo de tantas, pero como dijo un gringo, es nuestro hijo de tantas. En ese sentido era, sabían lo que era, sabían las trastadas que estaba haciendo, pero no éramos ningún chapín era el que tenía que haber sido a quejar, ni estar levantando bolas aquí o allá. Lo sacaron cuando les tocaba irse y vino Arriaga. Y en este esquema es, la burocracia manda que se va a ir como por mayo o junio y saber a quién nos van a mandar de aquí a octubre. Eso de que sacan la foto que si va fulano, que si va el agregado de negocios en Estados Unidos, en Brasil, y después que el de Colombia, y mañana va a ser que el de México, y después que va a ser el de Timbuktu, solo los gringos saben. Y mi consejo para los que me escriben al WhatsApp y todos nuestros oyentes es, hasta que no veamos la notificación oficial y el comunicado de prensa de los gringos, solo los gringos saben. Punto. Solo el Departamento de Estado.
Y a veces ni es.
Sabe. No, o sea, hasta ese momento. Te lo cuento porque pareciera que lo que querían era hacer que la gente hablase de que ya se va Arriaga, y no se estuviera hablando sobre la condena de Estrada, que es un mensaje, Jorge, para todos, no solamente los chapines, para todos los latinoamericanos, de que el que se va a territorio o suelo estadounidense, homeland, a hacer negociaciones que no sean congruentes con la legislación de Estados Unidos, se los va a llevar la trampa.
Si no solo corruptos, sino brutos.
Y yo lo siento, a mí me hasta pena me dio el hijo de Mario Estrada, que yo digo, pobre patojo, es una situación complicada, pero el mensaje es bien claro con esta condena. El que llega a territorio de Estados Unidos a hacer cosas que son ilegales en Estados Unidos, especialmente en esta situación que era narcotráfico, estaban hablando de las intenciones de un crimen de sangre en esta situación que era mandar a matar a un rival político, se los va a llevar la trampa.
Pregunta Marlene Amores, ¿y cómo encuentro información confiable de la burocracia gringa, así entre comillas?
Mire, yo lo que les diría es, por ejemplo, métanse a leer las páginas web oficiales de ellos. Por ejemplo, ahí le dice cuál es el esquema de carrera, Departamento de Justicia, Departamento de Estado, cuáles son los requisitos de reclutamiento. Mucho tema de legislación, es un montón de cosas que aprender.
Y aunque no lo crean, hasta de la CIA hay información, hasta en la CIA tienen información de qué se necesita para hacer, para aplicar a la CIA.
Hay hasta un juego infantil, sea un espía en la página web de la CIA. O sea, es meterse en las páginas web de ellos, sus páginas oficiales, y comenzar a leer. También hay maestrías y hasta doctorados en temas de seguridad nacional, que básicamente es entender los temas de seguridad nacional de ellos, su burocracia, cómo funciona, cuál es, digamos, la diferencia entre Departamento de Estado y Departamento de Defensa, que aquí sería sus homólogos Cancillería y el Ministerio de la Defensa. Pero básicamente hay muchísima información que es pública. O sea, bonosa las fuentes originales y dejémonos de chismografía, porque distraen y generan mucho ruido, no solamente en nuestro tiempo, sino también hasta en la relación con Estados Unidos. Porque créeme que esas bolas de que se va el embajador porque Trump lo tiene en la mira, que se saca fulano, sutano y perencejo, no les agrada a los burócratas gringos, porque es como que nosotros estemos diciendo que esto o lo otro. Y muchas veces lo que genera es, en vez, tal vez ya se iba a ir, pero por fregar, pues ya no se va, para que no se les da la razón a estos que están metiendo su nariz en asuntos que son sus decisiones. Es muy raro, y yo no creo que el presidente Trump, después de todos los líos que han habido de sus peleas con Estado, y que hasta una sacaron a un embajador de Ucrania y después fue su testigo en el Congreso, que él se vaya a poner a sacar a un embajador de un país tan pequeño cuando ya está en proceso de bueno, que ya va para afuera.
3 o 4 meses, ¿no?
3 o 4 meses, a menos que este hiciera una gran trastada, cosa que no lo creo desde el punto de vista de los gringos, porque entonces su pensión está en riesgo. Y eso es otro asunto, y es otro animal mucho más sagrado que cualquier otra cosa, porque la pensión de los burócratas gringos es su pensión, de lo contrario se los va a llevar la tristeza, y ahí es donde usualmente bajan mucho perfil, como diciendo, voy a esperar a llegar a los que me pasa de mi pensión, a los tiempos que tengo que cumplir de mi pensión. Avanzando con el tema de Mario Estrada.
Solo quería hacer un pequeño comentario ahí, y es de que lo que sí se ha dado en el gobierno de Estados Unidos recientemente, diré, hace en la última semana, es que sí han entre la gente así de que trabaja con la Casa Blanca, sí han hecho así recortes, en particular en los temas de seguridad nacional, se han hecho recortes así de que se volaron casi a la mitad de la gente. Por diversas razones, entre los chismes es de que sí, que son gente de Obama y todo, pero realmente lo que sucede es de que parece que Trump es así muy, ¿cómo se llama? Que dijo, aquí hay 200 gentes y yo con 100 suficiente, entonces...
Pero no los echan a la calle. Usualmente, ¿sí? Si es gente de carrera, ahí es otra cosa de... muchos de los funcionarios en los distintos departamentos de Estados Unidos, ya sea desde asuntos de veteranos, Departamento de Defensa, Departamento de Estado, son de carrera. Entraron bajo un esquema, van subiendo por pedazos y las posiciones más altas suelen ser políticas. Pero si alguien, por ejemplo, lo sacaron de la Casa Blanca, pero estaba prestado por el Departamento de Defensa, lo que hacen es que lo regresen a Departamento de Defensa. O lo que le ha pasado a muchos de Departamento de Estado, según la chismografía de Washington, que sale en los periódicos de Washington, no es el chisme del café que me dijo fulanito, sino que básicamente es, los regresan a Washington, trabajaban en Departamento de Estado, eran embajadores, digamos, de la época de Obama, lo regresan a Washington y no hay espacios suficientes para ellos. Entonces están ahí como asesores, pero no tienen carrera o no tienen otro nombramiento como embajador. O sea, se quedan ahí como...
Aló, Otto Robinson.
O sea, son algo así como los 022 que no los podés despedir, o los 011 que no los podés despedir, pero igual tampoco
solo es
que
le dan una oficina sin ventana, ¿no?
Exacto. No, como me dijo, como salió en un periódico, muchos se les ve tomando café a las 10 de la mañana en la cafetería del Departamento de Estado porque ni oficina le dieron. O sea, se lo llegan a marcar mientras esperan a que llegue su tiempo para tener su pensión.
O sea, que ya también hay gallineros, así como el del Congreso de Guatemala, ¿no?
Pues algo así, o sea, y esto es, son periódicos de izquierda que cuentan las denuncias que están haciendo la gente que está en el Departamento de Estado, que están arrumbados en una esquila. Por ejemplo, puedes leer de Hill, puedes leer de New York Post, de New Yorker, etcétera, etcétera. No es, o sea, son artículos que han ido sacando. Siguiendo con la noticia de Mario Estrada.
Perdón, es que tenemos una pregunta aquí de tu fan número uno de Vista Fotográfica. Dice, primero dice, corriendo para allá listo para escucharlos, un saludo a ambos, y luego dice, ¿consideras que Guaidó no debió de reunirse con Pelosi? En mi opinión, no lo debió de hacer, tomando en consideración lo que le trató de hacer a Trump y romper el discurso, creo que es un delito, ya que le gustara o no, es patrimonio de la nación.
Esto es un juego político de Estados Unidos. Creo que Guaidó sí hizo lo correcto al reunirse con Pelosi. Acá parte también de...
Hay que recordar que ella sí se paró a aplaudir cuando mencionaron
de nuestro,
a...
bueno. De nuestro, digamos, falta de entendimiento muchas veces de la política interna de Estados Unidos, que ellos tampoco entienden Guatemala y tampoco suelen entender nuestra política interna.
O sea, es recíproco.
Es recíproco. Es que, por ejemplo, hay ciertas cosas que son, entre comillas, sagradas entre los gringos, no importa si es demócrata o republicano, y hay ciertas formas que cuando alguien las rompe, se las comen todos. ¿Cuál fue una de las principales críticas a Pelosi? Fue que cuando Trump homenajeó a este veterano de la Segunda Guerra Mundial, ella no aplaudió. O cuando llegó este militar que estaba destacado en Irak, creo, y se reunió ahí con la esposa y los hijos, ella no se levantó a aplicar. ¿Por qué? Porque eso no es un tema ni republicano ni demócrata, eso es un tema de los que están sirviendo fuera, protegiendo a Estados Unidos. Así es como lo ve el pueblo. Cuando Guaidó llegó, ella se levantó y aplaudió. Porque una cosa es el pleito republicano y demócrata, y otra cosa es la posición que tienen de que los valores de Estados Unidos es promover la democracia alrededor del mundo y el fortalecimiento. Y tanto en el tema de Venezuela, lo creamos o no, están de acuerdo en muchas cosas, al menos los demócratas o Pelosi, con Trump en el tema de que Maduro es un dictador. Aparte, claro está que Pelosi sabe que Florida, que es clave para las elecciones presidenciales, y ahí hay mucho venezolano y mucho cubano. Entonces también fue un juego político. Guaidó jugó el papel no de un líder, o sea, él se reunió con el presidente de Estados Unidos y la líder de la oposición, que por cierto es la tercera en línea en la sucesión de Estados Unidos. Si el día de mañana cayera una bomba, a Trump le diera un ataque cardíaco, el vicepresidente Pence se le cayera el avión, la tercera en línea de sucesión es Nancy Pelosi, porque es la o es el speaker de la Cámara Baja, el tercero en la línea de sucesión. Entonces, él lo que está haciendo es hablando con todos. Guaidó venía de España, o de una gira por Europa. En España, el presidente socialista Sánchez no quiso reunirse con él, sí se reunió con la gente del PP, y a Sánchez los criticaron mucho porque no se había reunido con Guaidó. Ahorita hay un escándalo en España del Seagate, porque apareció de la gente de Maduro en España, lo recibió alguien del Partido Socialista que está en el gobierno, y la Unión Europea está que casi que le da el ataque porque va en contra de los lineamientos de la Unión Europea de a Maduro no lo queremos y no lo reconocemos. Reconocemos a Guaidó. Regresando al tema de la condena de Mario Estrada, a él lo han condenado 15 años, habrá que 15 años a prisión, más 4 años de libertad condicional. O sea, regresa a Guatemala y haces algo malo en los siguientes 4 años que vaya en contra de los intereses de Estados Unidos.
Cuando es libertad condicional, en ese caso, ¿puede ser aquí o tiene que ser en Estados Unidos?
Exactamente, no sé qué contestarte, cómo lo van a manejar en este caso. Pueden que negocien en el camino. Si dentro de 15 años ya no lo ven como una amenaza, te puedes ir a Guatemala, mi hijo, a comer yuca con chicharrón, ¿verdad? Si no, lo miran como...
Puedo con loroco.
O gallina con loroco. Y obviamente hay temas que la gran pregunta es qué va a pasar con la condena del siguiente que estaba con él. O sea, porque el que iba con él, a lo que se está enfrentando en este momento es a un mínimo de 15 años.
Sí, pero pues como los manejan como casos separados, entonces la condena de él entiendo que la van a dictar hasta dentro de un par de meses, ¿no?
Lo cual significa, le han dicho, mira, el mínimo que vas a recibir son 15 años, pensátela bien o comenzas a cantar. Eso es un poco la negociación que han de estar ahorita hablando con el que iba a la par de él. Si va a
eso
negociar
te iba a decir
o no,
yo que seguro no cantó lo suficiente o no tenía tanto que cantar Mario Estrada para que no le hayan bajado más la condena, porque ya vieron que Marjorie Chacón 4 años estuvo en la cárcel y ya anda feliz.
Sí, mi hijo, pero es que hay que mirarlo con los ojos de los gringos.
Por eso te digo que no cantó mucho o no tenía que cantar.
Es que no es un tema solo de cantar, es un tema del mensaje que le están lanzando a los políticos latinoamericanos de que si llegan, siguen usando Miami para ir a hacer cosas extrañas y los cachan, se los va a llevar la tristeza. Y en este caso, y ojo, o sea, Marjorie Chacón, ella era una delincuente de cuello blanco, ella era una lavadora, pero no derramó sangre. En este caso, la acusación que tenía tanto González Mayorga como Mario Estrada es que estaban planeando un delito de sangre. Cuando hay una amenaza de delito de sangre, según lo que yo he aprendido, la situación y el contexto cambian completamente. Ahí pueden haber cosas. No sé si, obviamente, no tenía todo lo que podía cantar que Mario Richacón, pero lo que te estoy diciendo es aquí la situación era totalmente distinta. Un delito de sangre es un delito de sangre. O sea, tú derramas la sangre de alguien de los gringos, de las agencias gringas o algún gringo, y te van a ir a buscar hasta debajo de una piedra. La vez pasada lo dijo acá nuestro querido Mike Beagle, que no le he dicho que si quiere comentar nada al respecto porque ha de estar esperando hasta Pérense lo de González Mayor, y entonces hablo, ¿verdad? Pero ya se nos está acabando el tiempo, hay que hablar de las primarias de la política interna de Estados Unidos. Ayer fueron las primarias en New Hampshire, ganó Bernie Sanders por parte de los demócratas y
el gran perdedor fue Joe Biden, creería yo, al grado de que él mismo sabía que iba a tronar a sapo ahí, al grado de que ayer en la tarde dijo, ¿saben qué? Mejor me voy, ahí nos vemos, y se fue a hacer a un summit a Carolina del Sur, que es donde son las siguientes primarias dentro de 2 semanas. Pero ni siquiera se esperó a la noche.
Habrán hecho el cálculo, aquí voy a perder, me voy a ir a hacer porras en la siguiente batalla. Están peleando estado por estado quién obtiene las primarias. Trump obviamente ganó las primarias republicanas. Y hay un artículo bien interesante en foxnews.com de políticas que para el que nos sigue lo pueden leer, está en inglés y dice que hay más de 2 docenas de candidatos corriendo para la nominación presidencial, tanto republicana o demócrata en este ciclo de las elecciones del 2020, y que especialmente hay muchos candidatos demócratas en debate, aunque al final solo una persona puede ser nominada por cada partido. Y entonces aquí dice, miren, aquí está una lista de los candidatos que han tirado la toalla, tanto demócratas como republicanos. Y un poco digamos el resumen de quiénes iban y cómo se fueron, y hay más de una docena de demócratas que ya tiraron la toalla, pero igual sigue habiendo un montón de demócratas peleando sí. Por la nominación.
Aunque se va cerrando el círculo, porque luego de la, ahorita ya van 2 elecciones primarias, la de la semana pasada en Iowa y la de ayer en New Hampshire, y en la primera ganó Pete Buttigieg, ¿cómo se llama? Buttigieg, algo así. Le ganó a Bernie Sanders por décimas, ¿verdad? 26.2 contra 26.1, algo así. Pero eso era en el porcentaje, pero resulta que en delegados sí era así, más delegados para este Buttigieg que para Bernie Sanders. Anoche ganó Bernie Sanders con un poco más de ventaja porcentual, que fue 25.7 contra 24.4. Pero, como depende así de todas las configuraciones y todo, en cuanto a delegados, quedaron empatados. 9 delegados para Sanders y 9 delegados para Buttigieg. Lo que implica que en el global, según yo, va ganando este Buttigieg todavía, pero o sea, va ganando por un delegado, ¿verdad? O sea, tampoco es, o sea, se necesitan 2,000 delegados en la convención demócrata, que creo que es en junio en Milwaukee o no sé ni dónde por ahí. Y entonces, esto es apenas, literalmente, es el inicio, ¿verdad? Porque necesitan obtener 2,000 delegados y ahorita van por, ¿qué? Como 15, 16 cada uno, de estos 2, de Bernie Sanders y de Pete Buttigieg. Luego estuvo Amy Klobuchar, que obtuvo el tercer lugar con 19.8%, de ahí Elizabeth Warren, y Joe Biden quedó en quinto lugar aquí, y a partir del 15% para abajo ya no obtenían delegados, por eso es que al final básicamente se quedaron con delegados, solo Bernie Sanders, Buttigieg y esta Amy Klobuchar. Ni siquiera Warren.
Mira, yo creo que al final el tema del impeachment a Trump afectó muchísimo a Biden también, porque mientras se hablaba del escándalo de impeachment de Trump, la pregunta era, ¿y todo lo que habrá estado haciendo el hijo de Biden en Ucrania? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Habrá que ver con la nominación de los demócratas quién va a ser el que va a competir contra Trump? Mientras, muy holgadamente, Trump está como el candidato republicano, porque usualmente no hay candidatos. Cuando un presidente en funciones va a correr por la reelección, es muy raro que alguien corra y le logre ganar, a menos que sí sea un gran desastre. Pero no recuerdo ahorita en historia americana que eso haya sucedido alguna vez. Es una especie sí. De pacto de caballeros sí, que no, tienen entre ellos.
Sí han habido muchos casos en los cuales no gana para la elección para el segundo término, o sea, para el segundo periodo. Pero la, o sea, la nominación, eso sí que no creo que haya habido en la historia. Pero,
digamos en el tema de yo me refiero a la nominación, sí. Que es muy raro que, por ejemplo, ya sea republicano o demócrata, si hay un presidente en funciones que está corriendo para la reelección, Yo no recuerdo que alguna vez haya perdido la nominación para ser para competir de nuevo, para apelar su reelección por parte de su partido. Es una especie de acuerdo de caballeros, es un tema de cultural de Estados Unidos.
Aunque sí, hay uno ahí que no sé ni quién fregado será, pero te cuento. En la primaria de anoche, que también hubo republicanos, en New Hampshire, Donald Trump obtuvo el 85.5% de los votos. Y un tal Bill Weld, que no sé ni quién será, obtuvo un 9.1% de los votos. Y de hecho habían otros, porque hay otros, así, obtuvieron un 5.4% los otros, que no, tampoco sé quiénes serán. Pero bajó porque en Iowa obtuvo el 97% de los votos Donald Trump.
Yo me refiero a la realidad, y la realidad es que nunca he visto un caso donde...
Ahí es. O sea, peor Trump, ¿sabes?
Exacto, es así como, bueno, pues, o sea, pero igual siguen todo el proceso. Habrá que ver qué pasa. Yo lo que le aconsejo a los que están desesperados porque se vaya el embajador de Estados Unidos de Riga, señores, hacen faltan 3-4 meses para que entre el verano estadounidense, entonces, si es más, si tanta es la gana, comiencen a llevarle mariachis para cantarle la despedida ahí como por abril, pero la realidad es...
O sea, para abril o para mayo, ¿sí?
O sea, la realidad es que en Estados Unidos, para que alguien sea nombrado embajador, tiene que pasar en la aprobación del Comité del Senado de Estados Unidos, que está controlado por republicanos, Marco Rubio. Y yo creo que en este momento y en un contexto político de elecciones o reelecciones, después que se armó todo el deschongue del impeachment, o sea, terminaron el impeachment y han vuelto a ver el tema de las elecciones. Donald Trump no ha logrado que varios secretarios, por ejemplo, secretario de Homeland Security, en funciones, porque tiene que ser aprobado, bendecido, para que sea confirmado, sería la palabra, en la Cámara Baja. O sea, en la Cámara Baja de Estados Unidos, en el caso de embajadores en el Senado. ¿De verdad será tan importante sacar a este embajador? ¿Solo le faltan 3 meses?
Sí, no, ni siquiera vale la pena, ¿verdad?
No, yo te lo digo, lo estoy diciendo con un poco de realidad, porque créeme que a las 11 de la noche me estén escribiendo, Reni, dicen esto y que no sé qué, yo así, muchacha, hace 2 semanas era otro y no este, y yo no lo veo en el proceso. No es que me fascine, no soy fan de este embajador, no lo conozco, tampoco creo que yo sea... santo de su devoción, si sabe que existo, que sí creo que sabe que existo, no soy santo de su devoción, tampoco de muchos de la embajada que se están por ir, porque sus periodos están terminando. O sea, conozco a algunos ahí, a otros no. Yo lo que les digo es el sistema de la burocracia de Estados Unidos. Su sistema de carrera es que manda, que usualmente su periodo en otro país es 3 años. Algunas veces les amplían el periodo, pero lo mínimo que firman para irse fuera de Estados Unidos es 3 años. Ese es el acuerdo contractual que ellos tienen. A menos que, verdad, hiciera un desastre o el gobierno de Guatemala pidiera su cambio o lo expulsase. Habrá que aguantarse el tiempo que lleve, y él también sabe que como va Trump, si le hace una gran fregada, pues se puede quedar sin pensión. Hubo un caso en Estados Unidos que a alguien le cancelaron el contrato, lo despidieron un día antes de que terminara su... O sea, tenía, ponele, 19 años, 364 días trabajando ahí, y lo despidieron ese día. Y eso implicó que la pensión que va a recibir es la mitad de la pensión. Es también la forma en que algunos como que se sosiegan y dicen, ¡ay, detestamos a Trump, pero la pensión, dónde voy a conseguir trabajo en otro lado! Van ahí más o menos masticando el asunto y así van limpiando. Se van a ir no solamente de la embajada de Estados Unidos, sino también de otras embajadas, porque se le está avanzando el periodo en verano. Así que veamos qué pasa y veamos quién es el que van a mandar. Que ojo, si mandan embajador, tiene que ser aprobado en el Senado de Estados Unidos. Cuando a mí me digan, Reni, ya hay un nominado en el Senado de Estados Unidos para llegar a Guatemala, entonces, ahí vamos. Si no, se va este embajador, el que asume es el
consejero de negocios.
El consejero, el consejero, el consejero político.
Que es el canchito aquel que han estado sacando de vez en cuando.
Que es el canchito que han estado sacando de vez en cuando. Y se queda un poco como en el aire.
Un último comentario de Vista Fotográfica. Dice, para mí la sorpresa la dará Bloomberg. Y en el super martes de marzo se verá. Biden ya va para afuera. ¿Qué opinan ustedes de Bloomberg? Y Hoover, Nixon, Ford y no recuerdo quién más. No fue reelecto, creo que fue Bush padre. En efecto, lo que mencionamos no es de que no fueran reelectos. Que sí han habido varios que no han logrado pasar al segundo periodo. Pero nos referíamos a la nominación del partido, que generalmente han sido, si es el presidente así, el presidente que está en funciones, generalmente obtiene la nominación de su partido para el segundo periodo, para la reelección. Ya que gane la reelección en el voto, en la votación general, ya es otra cosa, y ahí sí han fallado un montón. Y lo de Bloomberg, yo también creo que va a dar alguna sorpresa, aunque realmente no creo que sea tan grande como Bloomberg espera, porque ya ahorita que ya lo vieron todos que viene, ya le empezaron a sacar todos sus trapitos al sol. Si no, vean las noticias de ayer.
Mi respuesta sería muy interesante ver compitiendo por la presidencia de Estados Unidos a dos millonarios de Nueva York, de la élite de Nueva York, por ser presidente de Estados Unidos. Creo que sería mucha costa este y mucho Nueva York, pero sería interesante ver si esa situación se diera. Dos millonarios de Nueva York peleando quién es el presidente de Estados Unidos. Esa es mi respuesta. Sí.
Y que conste que el otro candidato que muy probablemente va a estar, que es Bernie Sanders, también es de la costa este, es de ahí de Vermont. No es de Nueva York, pero ni de Boston, pero es de Vermont. Y no es billonario, pero sí es millonario. Bueno, muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros. Ya nos pasamos mucho el tiempo. Vamos ya, terminamos aquí Todo Pulmón. Les recordamos a todos los demás programas de Libertópolis. Y en Todo Pulmón nos volvemos a escuchar mañana. Y mientras tanto, pues pasen una muy feliz tarde.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. We'll be right back.